Les dije que tomaran un minuto y yo me tomé más. Y yo me tomé dos. Así que, por favor, vamos a Romanos capítulo 11. Amén. Vamos a concluir finalmente el capítulo 11. Estos últimos tres capítulos han estado un poquito difíciles, ¿verdad? Pues se ha tratado de Israel. Y justamente este capítulo 11 trata acerca del futuro de Israel, de la redención de Israel, la futura restauración y redención de Israel. Y estábamos viendo hace dos domingos, en los versículos 11 al 24, que Dios tenía un propósito específico que cumplir al permitir que Israel tropezara. Y ese propósito era para que la salvación llegara ¿a quiénes? A nosotros. Era parte del plan de Dios, para que nosotros los gentiles, siendo como dijo el domingo en estos versículos pasados, de que somos como olivo silvestre, ¿no? Israel, el olivo natural, el buen olivo, y algunas de las ramas han sido quitadas, descajadas, dice, y nosotros, o sea, nosotros somos las ramas que han sido injertadas en el olivo, ¿no? Pero para eso, dice Pablo, nos dice que no nos jactemos, ya porque nosotros hemos sido injertados. El versículo 17 al 18, lo vamos a leer rápidamente, lo que tengo en la pantalla, dice así. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, dice, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Cómo podemos nosotros aplicar esto, mis hermanos? Es que no debemos sentirnos superiores a las ramas naturales que es Israel, ¿verdad? Los judíos, no debemos de sentirnos nunca superiores. Por ese sentido de superioridad es que ocurrió lo del holocausto. Tener un sentido de superioridad en lo que sea o sobre quien sea, mis hermanos, va en contra de los principios bíblicos que aprendemos nosotros cada domingo, cada jueves y cada vez que abrimos la palabra de Dios. Filipenses, por ejemplo, 2, del 2 al 4, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás, ¿como qué? Como superiores a él mismo, a uno mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Así es que vamos ahora al versículo 25 y vamos a terminar este capítulo. El próximo domingo va a estar el pastor Fausto. Hermanos, no falten. Ok, no falten el próximo domingo, porque el hermano Fausto, el Señor lo usa poderosamente. Una vez que yo lo escuché a él, eso cambió mi vida bastante, una sola vez que lo escuché. Y fue así como yo fui a la escuela de ministerio a prepararme, porque me sentí desafiado con la palabra que él nos dio ese día. Así es que vamos al versículo 25, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Si quiere, acompáñeme, por favor, a orar. Padre, Señor, te damos gracias por este día tan hermoso que nos has dado, Padre. Todos los días son hermosos, sabemos, Padre, porque tú los haces, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque aquí estamos, un buen grupo, Señor, de tus hijos, sentados, Señor, a tus pies para escuchar tu palabra, Señor. Pidiendo, Dios, que tú abras nuestro entendimiento, abras mis labios, Señor, hables a través de tu siervo, Padre Celestial, y nos instruyas en esta tarde, Señor, con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Vemos aquí, mis hermanos, otra vez este mismo concepto de sentirse superiores a los demás. En contexto, sentirnos superiores a las ramas naturales del olivo, como acabamos de leer, ¿verdad? Los judíos. Y dice, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, dice, amén. ¿Cómo es una persona arrogante, mis hermanos? ¿Cómo cae una persona arrogante, no? Así como decía el pastor Joe, decía que persona así se cree la última Coca-Cola en el desierto, ¿no? Dicen que la arrogancia viene de sentirse superior a los demás. Y Pablo, para que no seamos arrogantes, dice, no quiero que ignoren este misterio. ¿Y de qué misterio está hablando Pablo? ¿Qué es un misterio, mis hermanos? Su misterio es algo difícil o imposible de explicar o de entender, ¿verdad? Es un misterio. Y cuando la Biblia habla de misterios, mis hermanos, se refiere a un plan o propósito de Dios que estuvo oculto anteriormente y es imposible de descubrir si no lo da la revelación el Señor. ¿Y cuál es el misterio que está hablando Pablo aquí? ¿Por qué? ¿Cuál es este misterio que no debemos nosotros ignorar para que no seamos arrogantes en cuanto a nosotros mismos? El mismo versículo lo da. Ahí usted ve los dos puntos. Dice, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado, ¿qué? La plenitud de los gentiles. Este es el misterio, mis hermanos. La plenitud de los gentiles es un tema que muy interesante, ¿no? Siempre me ha agradado ver esto, ¿no? Lo que la plenitud de los gentiles significa o se refiere es a un número específico, a un número completo de gentiles que serán salvos, que dice que entrarán antes que el endurecimiento parcial que tiene Israel sea removido. La plenitud de los gentiles, mis hermanos, es una referencia al rapto de la iglesia, ¿okay? Que va a contener, o sea, un número completo, un número específico que solo Dios sabe, ¿no? Sabemos cuál es el número es. Pero cuando la plenitud de los gentiles sea alcanzada, entonces nosotros vamos a ser removidos, retirados de la tierra a nuestro lugar que el Señor fue hace 2000 años a preparar en la casa de su Padre para que ahí estuviéramos con Él todo el tiempo, ¿no? Eso es. Usamos la palabra rapto, ¿verdad? ¿A quién le han dicho a usted que la palabra rapto no está en la Biblia? ¿Ha oído usted eso? Vamos a ver 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17, donde cuenta este acontecimiento. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen quiere decir los que mueren, los que mueren, ¿no? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y eso es lo que siempre he querido, yo los poderes de los superhéroes, poder volar, ¿no? Yo soñaba que volaba hacia los Estados Unidos porque aquí estaba mi mamá. Y soñaba bíblicamente que yo iba volando, ¿no? Así que vamos a volar. Ahora, la palabra arrebatados que vemos aquí, y seremos arrebatados. Esa palabra en el griego es la palabra arpazo que ven ahí arriba. Arpazo quiere decir arrebatar. Ahora, esa palabra al latín se traduce como rapturo. Como ven ahí, en el latín. Rapturo, ¿a qué suena? A rapto. Entonces de ahí viene, del latín. Así es que si alguien le dice a usted que no, que la palabra rapto no está en la Biblia, entonces dígale que lea la Biblia en latín. Lo único que no va a entender nada, ¿verdad? Que si, y si no le gusta la palabra rapto, está bien, use el arrebatamiento, pues, ¿verdad? Pero es la misma cosa. Entonces, el misterio que Pablo está enseñando aquí, mis hermanos, es que Israel está en parte endurecido hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que se cumplan esos, ¿no? Es como para decir, ¿verdad?, que estuve un avión, ¿verdad?, y que el avión no despeja hasta que el último asiento sea lleno, ¿no? Ahora, no voy a tomar eso como doctrina, no, nomás es un ejemplo, ¿no? Pero algo así, ¿no? Solo el Señor sabe qué número ese es, ¿verdad? Solo el Señor sabe quién es esa última persona o los últimos, ¿no? Voy a compartir 5 puntos si usted quiere apuntarlos o tomarle fotos. El primer punto es el endurecimiento de Israel hacia el Evangelio seguirá hasta que Cristo venga por su iglesia. Van a seguir endurecidos. ¿Se imagina, mis hermanos, que ese número de la plenitud de los gentiles, imagínense que nomás faltara uno? Imagínense que ese sea su vecino, o que sea un ¿cómo se llama?, coworker, compañero de trabajo, ¿no? Imagínense que sea su esposo o su esposa, ¿verdad? Apúrese, hable de Cristo para que nos vayamos todos, amén, con el Señor. Entonces, cuando la iglesia se vaya, los ojos espirituales de Israel comenzarán a abrirse. Y según vemos el relato de Apocalipsis, lo primero que va a pasar es que ellos van a buscar más de Dios, van a ir buscando, los ojos van a ir abriéndoles, ¿no? Abriéndose, y ellos van a querer tener esa relación que tenían antes con Dios en el Antiguo Testamento, con los sacrificios. Y para los sacrificios ellos necesitan, ¿qué? El templo. Entonces el templo es lo primero que va a pasar. Lo van a reconstruir para ellos tener la adoración, ¿no? Después, al final de la gran tribulación, ¿amén?, que también se conoce como la semana 70 de Daniel, el Señor va a derramar su espíritu de gracia y de oración sobre Israel. Eso lo vemos en Zacarías 12:10. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflija por el primogénito. Entonces esto pasa al final de la semana 70 de Daniel, ¿verdad? Al final de la gran tribulación es que va a haber este derramamiento sobre ellos, ¿no? Este gran despertar. Pero antes de eso, tienen que pasar otras cosas. Lo primero que tiene que pasar es el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia que acabamos de leer en 1 Tesalonicenses 4. Después se tiene que levantar el anticristo, 2 Tesalonicenses capítulo 2. Luego viene la gran tribulación y la purificación de Israel a través de la persecución, la gran tribulación. Eso está en Daniel 12 y Zacarías 13. Y fíjense que todo eso es lo que pasa del versículo 25 que acabamos de leer al versículo 26 que vamos a leer a continuación. Dice versículo 26, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Todo Israel será salvo, dice la palabra de Dios. Todo Israel en conjunto. Claro, la salvación es personal, pero está hablando de todo el conjunto de la nación de Israel. Como ven, también es el título de esta enseñanza. Así es que este endurecimiento que tiene ahorita Israel, mis hermanos, es algo temporáneo. ¿Ok? Después que nosotros nos vayamos, 7 años y ¡boom!, va a ocurrir esto. ¿Amén? Segundo punto. Dios tiene un plan redentor para Israel. Él no ha desechado a Israel. Hermanos, ¿se pueden imaginar cómo será todo cuando Israel acepte a Jesús como el Mesías de las Escrituras? Va a ser algo tremendo, mis hermanos. Va a ser algo tremendo de presenciar. Lo único que nosotros ya no vamos a estar aquí. Amén. Nosotros, si lo vemos, eso va a ser con, no va a ser con estos ojos que tenemos ahorita, ¿verdad? Va a ser con cuando seamos transformados. Vamos al versículo 28. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Aunque ellos estén ahorita en contra del Evangelio de Jesucristo, y lo están, ¿verdad? No todos, hay un remanente que cree en Jesús, los Jews for Jesus. Aunque ellos estén en contra, mis hermanos, son amados por causa de sus padres, de los padres, dice. Los padres está hablando de los patriarcas del Antiguo Testamento. 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Se acuerdan de esa frase o ese dicho que dicen que lo que Dios da, nadie te lo puede quitar? ¿Verdad? No está exactamente así en la Biblia, ¿verdad? Pero es este versículo que acabamos de leer es lo que más se acerca a ese dicho. La nueva, digo, la versión Dios habla hoy, lo tengo en la pantalla, lo dice así este versículo. Pues lo que Dios da, no lo quita, ni retira tampoco su llamamiento. Note que dice lo que Dios da, no lo quita. Mis hermanos, y si Dios no lo quita, ¿quién lo puede quitar? Absolutamente nadie. Dios dio a los patriarcas del Antiguo Testamento esta tierra por la cual están peleando allá en Israel. El Señor, esta tierra es una promesa y lo que Dios da nadie se lo puede quitar. Y es triste ver este conflicto de años, de miles de años que están llevando allá, ¿no? En Israel. Es triste, pero la palabra de Dios dice que el Señor se las dio a ellos, a Israel. Esa tierra es de Israel. Dios llamó a Israel. Amén. Y Dios no va a retirar su llamamiento de ellos. Ellos son amados en Dios. Ellos van a tener su tierra completa, tal como el Señor la prometió. Ellos van a tener el trono de David, tal como el Señor se lo prometió a David. Su rey. Ellos van a tener su templo. Ellos van a tener todo lo que Dios les prometió. Ahora dirás, ¿y eso cómo me beneficia a mí? Nos beneficia a mis hermanos porque a nosotros también se aplica eso. Amén. El Señor nos ha llamado también a nosotros y nadie nos puede quitar ese llamado. Somos amados en Él, en Cristo Jesús. Primera de Pedro 2:9 dice, más vosotros sois, ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Lo que Dios nos ha dado a nosotros, mis hermanos, a lo que Dios nos ha llamado a ser ese linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, es irrevocable, como acabamos de leer en este versículo. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y son muchas las promesas que Dios tiene para nosotros. muchísimas las promesas en la palabra de Dios. Nomás déjeme mencionar 5 promesas que Dios tiene para nosotros. Y la primera es, creo que una muy importante, porque Dios, y la promesa es que Dios cumple sus promesas. Amén. Dios no es como los políticos que hacen promesas y nunca cumplen, ¿no? Y eso es muy importante porque eso es lo primero que tenemos que saber, es que Dios cumple sus promesas. Porque nos sirve tener un montón de promesas si la persona que nos ha dado esa promesa no las cumple. Dios cumple sus promesas. Mire Números 23, 19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Amén. Así que Dios cumple sus promesas. Número 2. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Primera de Juan 5, 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. La vida eterna, mis hermanos, es una promesa, porque todavía no la hemos adquirido, ¿no? Porque para adquirirla tenemos que morir. Ya los que pasaron a la presencia del Señor, ellos ya disfrutan de la vida eterna. Nosotros todavía nos falta un poquito más, pero es una promesa y en eso estamos puestos fijos nuestros ojos. Tercero, o tres, el perdón de nuestros pecados. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Usted y yo bien sabemos, ¿verdad, hermanos?, lo horrible que se siente ese sentido de culpabilidad, ¿no?, cuando hemos errado. Y sabemos también la carga, cuando la carga se nos quita de encima de nosotros, cuando nos sentimos perdonados. Tenemos esa paz para con Dios, porque justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios en nuestro Señor Jesucristo. Hermano, hermana, no olvides eso la próxima vez que cedas al pecado, a la tentación. No olvides eso. No olvides que el Señor te levantará. No olvides que no tienes que quedarte ahí tirado. Muchos dejan de venir a la iglesia cuando empiezan, ¿no? Y pasa algo. Y después ya se desaniman. ¿Por qué no? Porque se sienten bien culpables. No, en ese momento tienes que pedirle perdón al Señor. Pedir al Señor y levantarte, porque mientras estemos en este cuerpo, ¿verdad?, en esta carne, vamos a fallar. Lo único que así poquito a poco vamos a ir aprendiendo y creciendo espiritualmente hasta que por último el pecado, lo que te atrae, lo que te ala, te va a dar asco, ¿no? Y así, pero poco a poco, confiesa a Dios tu pecado y deja que el Señor te levante, no te quedes ahí en el suelo. La promesa número 4, la provisión. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Desde que yo entregué mi vida al Señor, mis hermanos, gloria al Señor, no me ha faltado nada. Amén. Cuando no creas que te va a ajustar el cheque para los gastos, recuerda este versículo, Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Salmo 55 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. El sustento, la provisión, Dios lo ha prometido a sus hijos, mis hermanos. Salmos 37:25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Nosotros cuando vemos personas que ganan tanto dinero Y ahí están viviendo de cheque a cheque, ¿no? Y después vemos una persona que gana muy poquito, ahí tiene lo suficiente, está feliz, ¿verdad? Esa es la diferencia, mis hermanos, cuando nosotros, ¿verdad?, confiamos en el Señor, no importa lo que sea, ¿verdad? El Señor hace como los pececitos, los peces y el pan, ¿no? Lo multiplica, amén. Yo estoy maravillado por lo que el Señor ha hecho conmigo y con muchos aquí presentes, ¿no? El Señor es bueno, se puede ver, mis hermanos, se puede ver, uno se queda con la boca abierta, amén. Y el Señor suplirá. El Señor suplirá ese apartamento que necesita mi hermana. El Señor suplirá esa sanidad que necesita mi hermano allá atrás. El Señor va a proveer. El Señor sustentará. Amén. Esa promesa de Dios. Quinta y última promesa, pero son muchísimas, es el descanso. ¿Cuántos cansados están aquí? Dije cansados, no casados. ¿Cuántos cansados están aquí, no? Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aleluya. ¿Te cuesta dormir? Lee esta promesa. Amén. Es que son muchísimas las promesas de Dios. Son innumerables. Algunos dicen que hay hasta 365, una para cada día, pero no, son muchas, muchas más, son miles. Ahí si lo hace Google le va a dar un montón de respuestas. No lo haga, mi hermana, no lo haga. ya vi que están ahí buscando en Google. Versículo 30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Por la desobediencia de Israel es que nosotros hemos alcanzado misericordia. Amén. Dice, nos recuerda, por si acaso ustedes están creyendo, ¿verdad? La última Coca-Cola en el desierto, acuérdense de dónde vienen, hombre. Acuérdense del rancho de donde vienes. Acuérdense que ustedes eran desobedientes, que nosotros éramos desobedientes también. Ahora, en contexto de la desobediencia que está hablando aquí, mis hermanos, en contexto, porque estamos hablando de Israel, es el rechazo de Jesús como el Mesías. Esa es la desobediencia, no, al no creer lo que la palabra, lo que los profetas, ¿verdad? Todas las profecías acerca del Mesías. Esa es la desobediencia de la que está hablando aquí. Porque también así éramos nosotros. ¿Cuántas veces nos predicaron Juan 3:16? Y nosotros nos entraba por aquí y nos salía por allá, ¿no? No, éramos bien indiferentes a lo que nos decían de la palabra de Dios, ¿no? Oímos Juan 14, 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, y nosotros buscando otro camino, ¿cómo llegar al Padre? Oyendo eso, esa es desobediencia a lo que la palabra está diciendo. 31, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Y vamos a notar aquí desde el versículo 30 hasta el 32, ¿cuántas veces sale la palabra misericordia? Versículo 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener, ¿qué? Misericordia de ellos. Y desde el 30 al 32, cuatro veces sale la palabra misericordia. Si usted quiere, puede subrayarla. Amén. La misericordia de Dios. Lamentaciones 3, 22 al 23 dice acerca de la misericordia de Dios. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Es como nuevas son cada mañana, es como una fuente de misericordia al Señor que está cayendo cada mañana sobre nosotros, ¿no? Versículo 33. Y pongamos mucha atención a este versículo. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Este es, mis hermanos, uno de los versículos más profundos de la Biblia. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Aquí Pablo explota, mis hermanos, en alabanza a Dios para concluir este capítulo 11 de Romanos. Y lo hace justamente después de que ha estado mencionando la grandeza de la misericordia de Dios, mencionando la misericordia de Dios 4 veces. Es como que si Pablo está magnificando la misericordia de Dios. Es como que si él estuviera diciendo, gracias Señor por tu misericordia. Alabado sea Señor por tu misericordia. Gracias Señor por tu fidelidad y tus misericordias que son nuevas cada día. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Esto es uno de esos versículos que nos deja a nosotros con la boca abierta. ¿Qué está diciendo? ¿Verdad? ¿Cómo pudo Pablo escribir esto, mis hermanos, si no fue a través de la inspiración del Espíritu Santo? Después vamos a ver de que lo que Pablo está haciendo es que Pablo está dictando esta epístola. En el capítulo 16 vamos a ver que se la dicta a Tercio. Y no me puedo imaginar, mis hermanos, que Pablo acaba de decir esto y Tercio lo escribe y Pablo dice, ¿qué? ¿Qué es lo que acabo de decir? Y se lo lee Tercio y Tercio le dice, Pablo, ¿qué significa eso? Y Pablo dice, no sé, ¿qué quiere decir eso? Es uno de esos versículos, mis hermanos, que se pueden escribir libros acerca de esto, mis hermanos. Y yo no voy a intentar aquí explicar toda la teología de esto, pero nomás quiero mostrar cuatro cosas que menciona aquí Pablo. Y las puede subrayar. La sabiduría de Dios, la ciencia de Dios, ciencia quiere decir conocimiento, el conocimiento, los juicios y los caminos de Dios, los cuales son los primeros dos, ciencia, sabiduría y ciencia, son profundos en riqueza y los otros dos son insondables y son inescrutables. Tercer punto. El primer grupo, que son dos. La sabiduría y conocimiento de Dios son tan profundos que no pueden ser medidos. No hay cinta que lo pueda medir. Que pueda medir la sabiduría y la ciencia o el conocimiento de Dios. ¿Han oído, y ustedes soy seguro que han oído del coeficiente intelectual, lo que llaman aquí el IQ? Leía de que Albert Einstein, el de la teoría de la relatividad, el de E equivale a MC al cuadrado, todo eso, ¿no? De la ciencia. Dicen que él tenía un coeficiente intelectual, un IQ de 225 a 230, por ahí. El promedio es de 85 a 115. Que primero Dios que ahí estemos nosotros, ¿no? Por 85, 84.99, ¿verdad? Pero que ahí estemos. 225 a 230. Pero hay uno en vida, que está en vida. Un joven de 23 años de Singapur llamado Ainan Celeste Cowley, un genio con un IQ de 263. Imagínense cómo será llevar una conversación con este chamaco, ¿no? Se hace sentir uno, pero, ¿verdad? Pero mejor no, ¿verdad? ¿Para qué? Bueno, mis hermanos, no existe un número lo grande suficiente para medir el IQ de Dios, el coeficiente intelectual de Dios. ¿Sabía usted que en cuanto a conocimiento, y este como cuarto punto, Dios sabe todo lo que hay que saber y lo sabe perfectamente? ¿No? Nosotros no sabemos nada y lo sabemos mal, pero Él sabe todo lo que hay que saber y lo sabe perfectamente. Es lo que está diciendo este versículo. El siguiente punto, en cuanto a sabiduría, usted sabe que sabiduría es poder aplicar conocimiento, ¿no? Poder ponerlo en práctica. En cuanto a sabiduría, Dios sabe cómo aplicar todo lo que sabe y lo hace perfectamente. A Dios no hay nada que lo pueda sorprender. Hay algo que nosotros decimos siempre. Hay una declaración que nosotros hacemos siempre que Dios nunca ha dicho ni nunca dirá. La declaración, aprendí algo hoy. Porque Dios lo sabe todo, Él no puede decir eso, ¿no? Ahora, en cuanto a sus juicios y caminos, son insondables e inescrutables. Sus juicios se refiere a las decisiones, ¿verdad? Como un juicio. Esta viene la palabra, una palabra que es como un jurado, ¿verdad? No, como un juez, que dice, ¿cómo es que dice la jueza esa? Caso cerrado. Caso cerrado. No lo ves, ¿verdad? No, yo tampoco. Sus juicios, ¿verdad? Las decisiones de Dios son insondables. Ahora, ¿qué quiere decir insondables? Insondables quiere decir que no pueden ser descifrados o no pueden ser explicados. No podemos descifrar o explicar las naciones, de verdad, las decisiones de Dios. Y por eso es que la gente siempre cuestiona lo que Dios hace. Ay, ¿por qué Dios esto? ¿Por qué Dios aquello? ¿No? Porque no podemos entender el plan perfecto de Dios. Lo único que nosotros debemos hacer es confiar en Él, que Él en su divina sabiduría sabe aplicar todo lo que Él sabe y lo hace perfectamente. Así es que dejemos de quejarnos con Dios porque Él hizo esto. Y recordemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y ahí detrás de eso está eso de que Dios, todo lo hace perfectamente. Su voluntad es perfecta. Versículo 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? A veces nosotros nos creemos que somos consejeros de Dios, ¿verdad? Ay, Señor, ¿por qué no haces esto? Señor, ¿por qué no haces aquello? Ahí le estamos diciendo al Señor, nos creemos ahí que estamos, ¿verdad?, ayudándole al Señor, ¿no? Él no necesita ayuda. 35. ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? ¿A quién le debe Dios, mis hermanos? ¿A quién le debe Dios algo? A nadie. Al contrario, nosotros le debemos a Él todo. Amén. Y llegamos al final del capítulo 11 y estoy muy contento porque yo sé que el 12 para adelante, ¿verdad? Estaba esperando el 12. Pero vamos a concluir este capítulo leyendo este versículo 36, todos a una voz. ¿Amén? ¿Juntos? Vamos. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Pedimos, oh Dios, que nos llenes más de tu palabra, Señor. Queremos, Señor, tenemos esa hambre, Padre, de aprender más de ti, Señor. Yo necesito más y más de ti, Padre celestial. Y así cada hermano mío, aquí hermana mía, aquí presente, Señor, que tú nos llenes, Señor, que tú nos transformes, Señor, que tú nos vayas moldeando cada día más, Señor. Ayúdanos, Padre, en nuestras debilidades, Señor. Danos fuerzas, Padre celestial. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie. ¿Quién vive? Es su nombre. Y a su pueblo, la victoria. Amén.
Fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios.
Así es, gloria a Dios. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre Celestial. Bendice este tiempo que vamos a tener de compañerismo. Y Señor, te pedimos que nos lleves con tu paz, Señor, a cada uno de nuestros hogares, Padre. Y gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si alguien necesita oración, aquí estamos para orar, ¿verdad?